Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, una vez más, como siempre, un gusto poder estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
Bueno, creo que hoy el tema es evidente por la actualidad, el tema de la violencia que está desatando el grupo Yihad Islámica Palestina desde la Franja de Gaza y la respuesta que Israel está poniendo en marcha en estos días.
Esta semana, como no podía ser de otra forma, hemos tenido que dedicar la columna a hablar un poco de la operación que Israel ha estado ejecutando contra cabezas del grupo islamista Yihad Islámico. Este grupo, que tiene solamente su brazo armado, que son las brigadas de Al-Quds, han estado lanzando cohetes contra territorio israelí. Parece una copia de la última operación en la cual Israel también golpeó fuertemente a la organización islamista que coadministra la Franja de Gaza junto al Hamas, y también parece una copia la manera en la cual vemos a la prensa actuar y vemos la forma en la que se presenta esta situación. Incluso parece también una copia al carbón todas las circunstancias que están alrededor de este enfrentamiento. Vemos civiles gazatíes expuestos como carne de cañón en zonas urbanas desde donde se lanzan cohetes contra posiciones israelíes. Vemos a israelíes corriendo hacia los refugios para salvaguardar a cada uno de los ciudadanos que habitan en el territorio. Del mismo modo, hemos visto la muerte no solamente de terroristas de la Yihad Islámica, sino desgraciadamente también la muerte de civiles palestinos que están ubicados en los territorios desde donde se hacen los lanzamientos con cohetes. Sin embargo, a diferencia del último enfrentamiento, en esta oportunidad hemos visto que a las brigadas de Al-Quds, que es el brazo armado de la Yihad Islámica, han recibido un muy fuerte golpe por parte de Israel, ya que han dado de baja a diferentes líderes de la organización, entre los cuales se destacan Jihad Shaker al-Ghanam, Khalil al-Baktini, Tariq Muhammad Esedin y también a Abu Daka, que es el segundo en el liderazgo y en la jefatura del lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra posiciones de Israel. La intervención de la comunidad internacional, principalmente de Egipto, que ha sido el principal promotor de procesos de alto al fuego, pues propone de alguna manera que Israel deje de golpear a los líderes de esta organización y que incluso se llegue a una tregua, ¿verdad?, para evitar de que la Yihad Islámica se vea todavía mucho más golpeada. Sin embargo, la respuesta de Israel evidentemente es que no van a detener su operación hasta que la Yihad Islámica garantice que van a dejar de intentar realizar atentados contra posiciones de Israel. Días atrás se dio un duro golpe en el cual se dieron de baja a dos líderes de la Yihad Islámica que pretendían lanzar un ataque con morteros contra vehículos israelíes ubicados al otro lado de la frontera. Las tensiones se han dado ya con mucha fuerza en las últimas semanas, ¿verdad? Hemos visto algunas situaciones que han permeado y que han pues incentivado esta escalada y que ha gestado, digamos, esta ola de violencia. Recordemos que solo a principio de este mes murió en prisión el palestino Jader Adnan, que también era parte de los líderes de la Yihad Islámica, después de comenzar una huelga de hambre ante la cual terminó sucumbiendo y muriendo. Lo interesante de este caso, así como ocurre con todo lo relacionado con este conflicto, fue la forma en la cual se presentó a Jader Adnan como si se tratara de simplemente un activista palestino que no había sido condenado en cárceles israelíes. Si bien es cierto, de alguna manera Adnan no había sido todavía condenado abiertamente, sí tenía causas abiertas por incentivar al terrorismo y por hacer un llamado también a la violencia, ante lo cual evidentemente la prisión pues fue una de las razones, o esta fue una de las razones por las que finalmente fue llevado a prisión. Esta muerte de Adnan se transformó en el símbolo del inicio de una nueva escalada. Evidentemente ya era algo que se venía pues presentando eventualmente, y con los últimos acontecimientos la escalada llegó a su punto más álgido. Junto con el tema de tratar de llegar a un alto al fuego promovido por Egipto, y también la situación relacionada con el no asesinar más cabecillas de la organización Yihad Islámica, otra de las solicitudes que se planteó para detener la escalada fue evitar de que exista una marcha de las banderas durante la celebración del Día de Jerusalén, en el cual los grupos israelíes, principalmente los más nacionalistas, hacen una marcha con banderas de Israel por diferentes partes de la ciudad de Jerusalén, principalmente la ciudad antigua, que fue la que se tomó después de la Guerra de los 6 Días de las manos de Jordania, que, como sabemos, fueron quienes capturaron y tomaron la ciudad durante la primera guerra árabe-israelí en el año 1948. Israel rechaza las condiciones de alto al fuego porque finalmente la yihad islámica es la que ha impulsado de alguna manera esta escalada a través de las diferentes excusas que han estado utilizando, pero de alguna forma se está intentando bajar la situación o tratar de bajarle un poco los humos. Hay un riesgo acá mayor que es importante de destacar en cuanto a que sí está resultando bastante llamativo para los diferentes analistas hasta cierto punto, y peligroso, por supuesto, el avance que los sistemas de producción y alcances que los cohetes que está lanzando, en este caso la Yihad Islámica, están teniendo todavía un poco más de efectividad. A esto se suma que se han estado añadiendo intentos de sabotear los sistemas de defensa de Israel, principalmente la cúpula de hierro con la cual interceptan algunos de estos cohetes, y hemos visto que incluso además de un radio mucho mayor de alcance, ante lo cual incluso la Yihad Islámica ha amenazado con utilizar cohetes con un alcance todavía mucho mayor al que tienen en estos momentos, ante lo cual Israel, tratando de prevenir que ese alcance no se dé, han realizado incluso ataques con barcos, o sea, ataques desde posiciones en barcos, y han lanzado también ataques aéreos en posiciones palestinas importantes, tanto cerca de la frontera con Israel como en las regiones cercanas a la frontera con Egipto, que generalmente son las zonas donde ocurren este tipo de enfrentamientos. Desgraciadamente, también son las zonas que en ocasiones están mayormente pobladas y que ocasionan también la muerte de civiles en medio de los enfrentamientos. Los riesgos que también se viven en estos momentos en cuanto a que la escalada pueda subir en el tono de lo que está aconteciendo, sería quizás la posibilidad de que se abra en simultáneo un frente al sur del Líbano a través de la célula que existe en el sur del Líbano, en este caso del Hamás. El Hamás hasta este momento solo han hecho condenas enérgicas y han dado o brindado su apoyo moral a la yihad islámica, sin que esto signifique que el Hamás se esté sumando por el momento a los ataques con cohetes. Es decir, no hay ataques con cohetes coordinados con el Hamás. El Hamás ha tratado de tener una participación un poco menos activa, previendo incluso de que cualquier respuesta en contra del Hamás podría en estos momentos ser un golpe bastante pues grave para ellos, pero eventualmente sí se podría activar la célula del Hamás que se encuentra al sur del Líbano. Recordemos que en esta zona al sur del Líbano tenemos tanto un enclave palestino bastante importante de refugiados, cerca de las regiones de Tiro, ya se han hecho ataques contra Israel desde el norte, y la posibilidad de que se active esta célula podría abrir dos frentes en simultáneo. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto pase? Bueno, en primer lugar, recordemos que nada ocurre en el sur del Líbano que no esté impulsado o que no esté de alguna manera beneficiado o inscrito o propuesto directamente por el Hezbollah. Por lo tanto, no va a activarse en este caso una célula que haga ataques masivos desde el norte hacia Israel sin que el Hezbollah lo autorice. Y por su parte, también previendo que el frente que se está abriendo tiene que ver mucho con la situación de la relación de Israel con Irán, no va a activar Irán esa posición por parte del Hezbollah para que le ordene a esta célula o para que le permita a esta célula realizar ataques desde el sur del Líbano sin que Irán lo autorice. Entonces, cualquier ataque que provenga del sur del Líbano posiblemente viene ya con la bendición y con el apoyo propiamente de la República Islámica de Irán. En este sentido, para Israel es peligroso que se abran dos frentes simultáneos. También para Israel en estos momentos la situación puede ser un poco más tensa en la situación asociada propiamente a Siria, una Siria que acaba de ser readmitida en la Liga Árabe después de pasar varios años fuera debido a su situación interna y que por los cambios que se están impulsando políticamente a lo interno del Medio Oriente ha sido readmitida. Y recordemos que Israel desde hace ya varios años ha hecho ataques preventivos contra posiciones de Irán dentro de la República Árabe de Siria, y un cambio político y una readmisión de Siria en la Liga Árabe podría significar que otros países del mundo árabe también se sumen en cuanto a condenas y protestas con respecto a Israel, que lo hacen incluso desde antes que Siria regresara a la Liga Árabe, y lo han hecho incluso países con los cuales Israel tiene acuerdos, como es el caso de los Emiratos, quienes han promovido resoluciones en contra de Israel en las Naciones Unidas, pero que esto podría, digamos, todavía hacer un poco más de empuje desde la perspectiva mediática de las condenas por las acciones que Israel pueda estar ejecutando. También hay un riesgo, quizás no tan latente, pero no tampoco se descarta del todo, que una escalada con varios frentes abiertos al mismo tiempo nos lleven a una especie de guerra total contra las organizaciones en ambos sectores, ¿verdad? Tanto en el norte de Israel o en el sur del Líbano, mejor dicho, como en las zonas relacionadas con Gaza, siempre y cuando esto empiece a escalar todavía mucho más y principalmente si se dan muertes de civiles israelíes, como ya se anunció, ¿verdad? En estas horas, durante la grabación de la columna, que ya se anunció que han habido muertes de civiles del lado israelí, y esto podría incrementar todavía mucho más las respuestas por parte de Israel contra las posiciones de la yihad islámica. También es, como lo decía, poco probable hasta este momento que el Hamás en Gaza se sume a la yihad islámica desde una perspectiva militar, al igual que como en la última ocasión su participación se supeditó más que todo a declaraciones. Sabe el Hamás, ¿verdad?, que ellos controlan la franja de Gaza de una manera que les conviene. De alguna manera también saben que si se abre un frente del Hamás desde Gaza, van a arriesgarse a cortar la entrada de divisas que provienen de los trabajadores que pueden salir de Gaza a Israel y que posteriormente le llevan dinero que el propio gobierno del Hamás aprovecha para toda su administración, y todo lo que ellos hacen en el enclave costero. Por lo tanto, abrir, digamos, un frente en el cual jamás se vea también este participante va a llevar a que la escalada sea todavía mucho más agresiva e incluso que se pueda justificar todavía mucho más que Israel golpee de manera categórica algunas posiciones ya descubiertas y ya escaneadas del Hamás dentro de la Franja de Gaza y de otras organizaciones palestinas, quizás de menos fuerza, pero que se puedan unir eventualmente a esta escalada. Otro frente eventual que podría en algún momento tener una participación sería el cada vez más deteriorado territorio de Cisjordania o el West Bank o las zonas de Judea y Samaria, donde se puede incrementar posiblemente el llamado a que se cometan atentados contra asentamientos judíos, contra puestos militares también, como se ha dado en algún momento, e incluso impulsar que se penetre en territorio israelí para cometer atentados como ya han estado pasando en los últimos meses. No es algo que pensemos que ha mermado y que de la noche a la mañana hoy ya se despertó todo el mundo enojado y empezó un ataque de un lado y una contrarrespuesta del otro, sino que esto ha venido en escalada y se da, estamos otra vez en un pico alto de violencia, un pico de violencia que se está haciendo cada vez más constante. Antes había un poco más de espacio entre picos, últimamente, incluso en la época de Ramadán, como lo decíamos en algunas columnas atrás, pensábamos que los picos de violencia iban a tener un punto, ¿verdad? Bastante particular, bastante agresivo. Sí lo hubo, recordemos los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas, también. Recordemos que hubo atentados y demás, pero creo que en este momento es un punto todavía mucho más álgido, todavía mucho más de un ambiente más agresivo, donde la respuesta y la contrarrespuesta nos muestra, digamos, que eventualmente vamos hacia a una escalada todavía de mayor tiempo y donde también las respuestas por parte de Israel en este caso van a ser todavía mucho más categóricas en cuanto la yihad islámica tome decisiones que puedan, digamos, llevar hacia ese camino. Hay en el caso de Cisjordania también un ambiente de desconfianza en los territorios que son controlados 100% por la Autoridad Nacional Palestina y aquellos donde hay coordinación por parte de la Autoridad Nacional Palestina con el COGAT, y se ha hecho también en estas zonas palestinas más habitual la acusación contra ciudadanos palestinos de ser colaboradores del Estado de Israel, de ser espías o de pasar información a las fuerzas de seguridad de Israel, ante lo cual la acusación de andar de soplón o de andar de informante puede llevar incluso a un asesinato de algún ciudadano palestino. Así incluso no solo es el tema del asesinato, sino el agravio que esto significa para su propia familia. Incluso días atrás salió la noticia de un joven llamado Suhair Al-Galet, de 23 años, que fue asesinado por un grupo palestino todavía sin identificar, aunque algunos lo asocian con la organización Foso de Leones, fue asesinado y repudiado a nivel social por la acusación de ser un informante hacia Israel. Incluso transmitieron a través de las diferentes redes sociales palestinas una supuesta confesión por parte de este chico Al-Galid, donde él decía de que Israel lo tenía chantajeado, de que si él no colaboraba, iban a mostrarle a los liderazgos palestinos videos de él teniendo cuestiones comprometedoras con otro hombre, ¿verdad? Algo bastante particular entre los palestinos, que la acusación incluso de homosexualidad ha sido una de esas tantas causas por las cuales son asesinados opositores a los regímenes palestinos, a los liderazgos palestinos. Esto lo vemos principalmente en Gaza. En Cisjordania no es como muy común este tipo de asesinatos basados en esa premisa, pero al parecer, en este caso, Galit, bajo acusación o bajo presión, ¿verdad? Y tortura, lo hicieron confesar de que él era un informante israelí, un informante para Israel, y que la amenaza que tenían tiene que ver con una demostración de que de que él era homosexual. Una vez asesinado o tiroteado, la nota dice que se le intentó salvar, se le llevó al hospital más cercano y aún así sucumbió a las heridas. La familia no quiso reclamar el cuerpo, de hecho dijeron que ellos no tenían nada que ver con el muchacho, y este fue enterrado en un cementerio, un botadero técnicamente, en una tumba sin nombre, fue lanzado ahí, ¿verdad? Sin los honores y sin ningún tipo de rezo ni nada, como digamos señalan ellos que es el trato para los que consideran que son traidores. Este asesinato fue un fuerte mensaje, no solo para aquellos palestinos que sí colaboran con Israel de manera solapada, sino incluso es un mensaje bastante negativo para el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina, al permitirse de que se den ajusticiamientos fuera de su propio control, ¿verdad? Este tipo de ajusticiamientos al estilo de dictaduras o incluso al estilo de las pandillas y de los mafiosos, demuestra sencillamente de que hay una situación anárquica cada vez más pronunciada que vive el liderazgo de Abbas y todos sus acompañantes o todas las personas que están a su disposición. Si en este caso Foso de Leones, la organización que incluye en sus filas jóvenes que no están asociados a ninguna organización palestina tradicional y que al mismo tiempo también asume liderazgo sobre palestinos que vienen de facciones de Fatah principalmente, pero también del Hamas y la Yihad Islámica, en una conjunción, como ya lo he mencionado anteriormente, entre nacionalismo palestino e islamismo. Si en este caso tanto Foso de Leones como cualquier otro grupo impulsa este comportamiento contra el establishment de Abbas y sus funcionarios, es muy posible también que la coordinación de seguridad con Israel esté cada vez más destinada al caos y que incluso haya más enfrentamientos contra las posiciones del liderazgo palestino. Incluso han habido disparos contra edificios donde están fuerzas de la policía palestina por parte de alguna de estas agrupaciones palestinas no asociadas al brazo oficial, y que esto demuestra, digamos, el caos y la anarquía en la cual esta zona está cayendo y que eventualmente se podría transformar en ese nuevo frente al cual Israel tendría que hacerle también cara, ¿verdad? Pensando en los grandes riesgos que existe acá, porque, como lo he mencionado también en otras ocasiones, la convivencia y la cercanía con las comunidades palestinas que están en las zonas de Cisjordania son todavía mucho más activas que lo que ocurre, por ejemplo, con Gaza, ¿verdad? Que Gaza es una cuestión menos frecuente, aunque obviamente también con Gaza hay una actividad muy, muy constante. Y el otro frente, que también es reincidente y que es bastante duro para la situación israelí, tanto para contrarrestar como para tratar de buscar algún tipo de salida, es el tema de la opinión pública y los medios. En este caso es muy poco, ¿verdad?, lo que se ha podido hacer, y hay una labor bastante categórica y titánica de relaciones públicas que se debe llevar adelante, ¿verdad? Una fuerte inversión en la parte de relaciones públicas que debe llevar adelante Israel para desnudar las mentiras de algunas agencias internacionales principalmente que compran ya las noticias enlatadas, a veces incluso de periodistas independientes o activistas, por ejemplo, de Gaza o de algún otro medio proárabe, ¿verdad? Y que esto más bien termina desde el titular teniendo una posición sesgada y engañosa con respecto a lo que ocurre en esta parte. Obviamente, uno de los medios que más destacan esta forma tan sesgada y particular de abordar las noticias con respecto a Israel y los palestinos, y que tiene un alcance a nivel global técnicamente, es el canal qatarí Al Jazeera, ¿verdad? Del cual hemos hecho una columna anteriormente por el uso de la propaganda y del sharp power o el poder punzante para lograr algunos temas más que todos de demonización con respecto a Israel. Obviamente hay otras cadenas que también tienen un alcance bastante general, pero que ya son ideologizadas abiertamente, el caso, por ejemplo, de Hispan TV o su homólogo en inglés, que creo que se llama Iran News, que por ahí va la cosa. También hay medios de comunicación más cercanos a Hezbollah o a Siria, por ejemplo, que también tienen un sesgo, que son más que todo cadenas utilizadas por otras organizaciones que ya tienen un sesgo ideológico, el caso de Al-Mayadeen o el caso de Sana, que utilizan, digamos, ya criterios propagandísticos para comunicar la información. Pero también lo hemos visto en cadenas internacionales de noticias de renombre, el caso de France 24, ¿verdad? Que es una cadena francesa, el caso de AFP o de AP, el caso de la Deutsche Welle, ¿verdad? Que es el canal alemán, el País de España, etcétera, 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 donde ya sea porque consiguen la información de periodistas independientes en Gaza o gazatíes, o ya sea porque ya tienen un sesgo ideológico, no abordan en ocasiones las noticias con equilibrio, sino que incluso cambian mucho el titular y el abordaje dependiendo de la posición ideológica del periodista. Incluso tuve la posibilidad esta semana de ver el abordaje de la nota en la DW en español y la DW en inglés. Y el abordaje en inglés se podría decir que era bastante objetivo, donde se criticaba a ambas partes hasta cierto punto de lo que estaba ocurriendo, se justificaba o se explicaba más bien de una manera un poco más sensata lo que estaba pasando con respecto a los ataques con cohete y la contrarrespuesta de Israel, que ha llevado incluso a la muerte de civiles palestinos y toda la explicación. En el caso del abordaje de un periodista de la DW en español, tenía un abordaje bastante sesgado y posicionado posiblemente por el sesgo propiamente del periodista que abordaba la nota. Como le dije en un inicio de esta parte, esa lucha, digamos, o ese frente con respecto a los medios de comunicación y la opinión pública es un frente que siempre se habla y se menciona que se debe invertir para tratar de contrarrestar un poco el abordaje sesgado que se hace con respecto a este conflicto. Un abordaje que no lo vemos en otros conflictos que quizás puedan ser todavía mucho más agresivos, mucho más violentos. El caso de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido en Siria durante tantos años, el caso de Yemen, lo que está ocurriendo actualmente en Sudán, etcétera, porque además son conflictos que, si bien son del interés para llenar espacios noticiosos, no es como que sea de primera línea como se si ocurre en el caso del conflicto palestino-israelí. Y este frente es quizás uno de los más peligrosos hasta cierto punto para Israel, incluso para el propio abordaje de un proceso de pacificación con los palestinos, porque esto influye en la opinión de líderes políticos y en las decisiones que se puedan hacer en el marco de foros internacionales. Por lo tanto, es un frente al cual se le debe trabajar con mucha cautela y con mucha inversión de tiempo para tratar de equilibrar un poco lo que está ocurriendo. Con esta posición y con este último abordaje voy a poner fin por esta semana a la columna de Fuera de Foco. Obviamente todavía estamos en medio de una situación de crisis, por lo tanto no es posible en estos momentos dar un panorama hacia dónde nos movemos. Es posible que en las próximas horas o que incluso cuando ya salga la columna se haya establecido un alto al fuego y se haya intentado poner a las partes para evitar que la escalada vaya un poco más allá. Sin embargo, puede que también esto nos lleve varios días adelante en medio de diferentes situaciones, ¿verdad?, que golpean a ambos territorios. En el caso de Israel, todavía el tema político está muy caliente y esto sigue generando muchas tensiones entre la población, pero en general todas las fuerzas políticas, o en su mayoría de las fuerzas políticas, están de acuerdo en que la respuesta contra los ataques desde Gaza tienen que ser contundentes. Por el lado palestino hay que ver la respuesta de otros actores políticos y lo que pueda ocurrir también con actores alternos, ¿verdad?, que están ahí en la suma de todas las fuerzas palestinas, incluyendo la Autoridad Nacional Palestina, incluyendo la respuesta que pueda tener ocasionalmente el Hamas, si se suma o no se suma, la respuesta que tengan países que están involucrados, como Irán, la propia Siria, cuál es la participación que va a tener, grupos como el Hezbollah, en medio, por supuesto, de esto que es parte de un conflicto híbrido que desde hace ya muchos años se mantiene en esta constante de crecimiento, caos, procesos o partes en las cuales se mantiene un poco estable, etcétera, etcétera, etcétera. En 2 semanas veremos cómo termina esta situación, si es que termina, y haremos el análisis correspondiente, o dentro de 2 semanas ampliaremos todavía muchísimo más cuál es la situación entre Israel y los grupos islamistas de la Franja de Gaza y posiblemente también de Cisjordania y el sur del Líbano. Y veremos cuáles son el desenlace de todo esto que está ocurriendo. Aprovecho de una vez para enviar mi cordial saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, a Jorge, a todos los oyentes también, a todas las personas que hacen posible la radio, que con ustedes es que esta radio logra salir día a día y ser de la calidad que hasta este momento pues se ha mantenido, ¿verdad?, con expositores de altísimo nivel. A todos muy agradecidos por su tiempo y como siempre les digo, les envío mi cordial saludo y un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Seguimos en esta su columna Fuera de Foco. Un fuerte abrazo nuevamente. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima comunicación.